will give you everything.
Amen. Así es, amén. Y aleluya.
Praise the Lord.
Alabado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más y confío que hayan tenido un buen tiempo en Pascuas con amigos y familia. Como sea que haya funcionado para ustedes, ciertamente nosotros así fue y le damos gracias al Señor por ello. Si puedan pararse, vamos a leer de Apocalipsis capítulo 10 una vez más y después en Éxodo el capítulo 23. Debiese ser una escritura bien familiar, probablemente venir aún a ser más familiar a los más jóvenes, conforme nosotros citamos esto vez tras vez y hablamos de ello vez tras vez. Esto fue escrito para nuestro día y en este día esta escritura es cumplida. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Digo, ¿qué tan más obvio puede ser ello lo que la interpretación de esto es? Vino él envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, simbolizando que él es el ángel de pacto, específicamente el ángel de su propio pacto, y viene para guardar su palabra, para comprobar su palabra. Y su rostro era como el sol. Eso fue lo que vio Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Su rostro era radiante como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Ahora, sus pies es su cuerpo aquí sobre la tierra. Y su cuerpo aquí sobre la tierra son lenguas de fuego o pilares de fuego. Tenía en su mano un librito parcialmente abierto. Digo, ¿cómo es eso? Tan siquiera siga la profecía. No vino él con un libro que era parcialmente abierto. Él vino con un librito que era abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Una vez más, en Éxodo capítulo 23 y en el verso 20. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro esta noche. Padre, somos agradecidos por este servicio de media semana. Una oportunidad ya ha sido dicha para alabarte, honrarte y tener compañerismo contigo y de recibir tu palabra y de ser lavado por el lavamiento de la palabra y ser unir nuestra fe para lo que sea nuestra necesidad del cuerpo y estar de acuerdo juntos. Y decir, sea aquí en la tierra como lo es en el cielo. Qué privilegio, Padre. Qué honra. Qué oportunidad tenemos aquí esta tarde. No lo tomamos ligero. Queremos tomar toda la ventaja de eso. Y oramos que seas con todos los que sean enfermos. Las peticiones de oraciones que fueron dichas y nuestra fe es unida con ellos. Y te pedimos a ti que tú seas glorificado en la cualquiera que sea la prueba que estén pasando. Y ciertamente te damos a ti toda la honra, la gloria, la alabanza. Y te damos gracias por ello y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueda sentarse. Quisiera leer de dos lugares como lo hicimos el domingo por la mañana. Esto es el mensaje, ¿quién irá con nosotros a parte 3? Creo que este tema es tan importante que quisiera tocarlo una vez más antes de terminar esta serie. El hermano Branham dice en la edad, en el libro de la edad de las iglesias, en la Odisea, lo cual es nuestro mensaje para nuestro día, y ungen vuestros ojos con colirio, está citando Apocalipsis capítulo 3 en el verso 14 al 21, y él está leyendo una porción de ello aquí. Él dice, no dice que tienes que comprar este colirio. Ahora dice, comprar de mí oro probado en el fuego y tanto así. Pero él no dijo que compres de mí este colirio. Oh, no. No hay precio de etiqueta en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es ese colirio. Recibí del Espíritu por las obras de la ley o de acuerdo a fe. Él está citando ahora
en el
libro a los Galatas, de los de Galatas, capítulo 13:2. Ahora, sin el bautismo del Espíritu Santo, nunca puedes tener tus ojos abiertos a una verdadera revelación del espiritual, de la palabra. Ahora las personas dicen, sobreenfatizas el bautismo del Espíritu Santo, le ponen mucho énfasis, pero sin él tus ojos no son abiertos. Así es como tus ojos vienen a ser abiertos. Sin el bautismo del Espíritu Santo, nunca puedes tener tus ojos abiertos a una verdadera revelación espiritual de la palabra. Un hombre sin el Espíritu es ciego a Dios y su verdad. Y aún así puede citar así como tú, puede sentarse enseguida de ti y puede creer que están viendo, pero están imaginándose en vez de lo que ha sido revelado a aquellos que han nacido del Espíritu de Dios. Una vez más, en Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice, mira, Cristo en ti le hace a él el centro de vida de la revelación. ¿Ve? La vida de Cristo en ti le hace a él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en la Biblia. Bueno, sabemos que Cristo está en la Biblia. ¿De qué está hablando? Él está hablando de la palabra ungida, la palabra viniendo a ser ungida, el libro viniendo a ser abierto. Ahora es Cristo en la Biblia. Cristo en la Biblia hace la Biblia la revelación completa de Cristo. Bueno, siempre ha sido la revelación completa de Cristo, pero no lo habíamos visto hasta que vinieron a hacer nuestros ojos abiertos. Y Cristo en ti te hace a ti la revelación completa de la cosa entera. ¿Ves? Lo que está tratando de hacer Dios. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Dice usted. Bueno, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente.
Amén.
¿Lo ves? No de que te uniste a una iglesia. Está bien, eso es una cosa buena. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. No de que saludaste la mano, o no de que hiciste algo diferente, o no de que dijiste un credo, o prometiste vivir por un código de reglas, sino Cristo. La Biblia, Él es la palabra que fue revelada a ti. Él es la palabra que fue revelada. Él literalmente es la palabra que fue revelada a ti.
Y
no importa quién, lo que sea que diga alguien, lo que sucede es Cristo, pastor, sacerdote o lo que sea, es Cristo en ti. Esa es la revelación sobre la cual la iglesia fue edificada.
Amen.
Y la iglesia dice, entonces vimos la última vez que la historia de Éxodo de Israel, de la atadura de, en Egipto, en el Antiguo Testamento, fue más que una historia que escuchamos de, como niños bíblicos. Y después al crecer la compartimos con nuestros niños. Es verdaderamente una historia que sucedió donde Dios liberó a sus hijos en Israel de atadura física y después fueron llevados de lo que era Egipto, lo cual se llamó pecado, a una tierra que fue prometida a sus antepasados padres. Pero también es una profecía donde da, por ejemplo, como una hecha sombra de eventos que se van a repetir dos veces más a través de la Biblia. En este primer éxodo, Dios levanta a un profeta que sabemos que fue llamado Moisés. Y Dios habla a Moisés. Y Dios dirige a Moisés que le diga a las personas que su tiempo ya ha llegado para que el Señor lo sacase de una tierra natural, una tierra donde estaban viviendo que no es suya propia, a una tierra que él les había preparado, llevarlos allá. Este pueblo natural, esta nación de entre todas las naciones que estaban sobre la faz de la tierra, fue escogida de Dios. Dios escogió esta nación fuera de todas las naciones. Y él les dijo, yo seré tu Dios y vosotros serán mi pueblo. Entonces, antes de que entrase la tierra que fue prometida a Abraham y su simiente, se le había dicho que iban a vivir una tierra extranjera, extraña, por 400 años y vivir entre personas extrañas y de que iban a ser un pueblo bendecido por una temporada. El profeta José, que es un tipo de Cristo, fue enviado a Egipto para preparar un lugar para que viviese Israel durante un tiempo de hambre. Y Faraón vio que la mano de Dios estaba sobre José cuando le interpretó un sueño que nadie más le podía interpretar. Entonces colocó a José en la mano derecha de autoridad y le dijo al pueblo que hiciesen como les dijese José. Y cuando sonaba una trompeta, tenían que doblar su rodilla a José. Entonces verdaderamente estaba a la mano derecha de Faraón si lo miraba esté así. Entonces, provisiones fueron hechas para una hambre que iba a venir a través de la tierra durante el año séptimo, lo cual es un tipo de la séptima edad de la iglesia. Entonces, José envió a su pariente que viniesen y, de hecho, en Gosén era su lugar de habitación, era un lugar bendito, y ellos y Egipto fueron bendecidos por una temporada. Pero eventualmente se levantó un faraón en la tierra de Egipto que no conocía a José, y los hijos de Israel fueron usados como esclavos y eran considerados como una amenaza a Egipto y eventualmente una amenaza al trono, porque una profecía había sido dicha. Pero todo esto fue dicho antemano, antes de que se fueran de la tierra de sus padres antepasados de ir a Egipto. Se les fue dicho esto. Entonces esto no era. Dios les mostró lo que estaba en su futuro. Él les mostró la atadura, esclavitud, y les mostró su liberador. Y les mostró quién iba a usar. Él les dijo que iba a levantar a un profeta. Dios les prometió enviarles a un liberador que les iba a liberar de esta nación, Egipto. Y Moisés iba a ser usado para guiarlos fuera de la tierra a una tierra que de hecho pues le pertenecía a Dios y iba a hacer su herencia aquí sobre la tierra. Un templo iba a ser erigido en una cierta ciudad y Dios iba a habitar en este templo en la ciudad de Jerusalén, entre este pueblo. Ahora, amigos, piensa esto esta tarde. ¿Cómo le gustaría a usted tener la oportunidad de entrar en el templo de Salomón? ¿Qué tal si estuvieran teniendo un servicio hoy en esta noche y usted sabía que Dios estaba ahí, era el pueblo elegido, y Salomón erigió este templo y había un servicio? ¿Atendería usted?
A greater than Solomon is here tonight.
Uno más grande que Salomón está aquí esta noche. Tenemos una mayor oportunidad esta noche. Ellos venían ahí para hacer estar con Elohim. Era Dios por encima de ellos. Pero nosotros venimos a reunirnos, a estar Dios con nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Dios iba a pelear toda batalla y Él se iba a identificar entre ellos. Y él iba a colocar su propio nombre en el tabernáculo entre ellos. Así es que es una historia de una nación. Es una historia de un pueblo natural, un pueblo escogido de Dios, que fueron sacados de una tierra natural, llevados en una jornada extraña del desierto, si lo mira así, a otra tierra natural, una tierra que estaba fluyendo con leche y con miel. Y sabemos que este ejemplo se repite una vez más en la primera venida del Señor Jesús, cuando la simiente espiritual, el pueblo, son tomados de la tierra espiritual de la ley, de un pacto del Antiguo Testamento, a un reino de gracia, en un pacto y bajo un rey de este reino. Y en los dos lugares, ese Señor mismo que desciende entre el pueblo de la promesa, y ese Señor mismo que les graba, que les libera de la atadura, y es el mismo Señor que les lleva en una jornada de una tierra a la otra, de un reino a otro reino. Y es el Señor mismo que les prepara un lugar para ellos que les está llevando. Nunca están sin su presencia. Esto es significante. Nunca hemos estado sin su presencia. Él ha preparado un lugar para ellos y les está llevando a este lugar.
In both cases, he uses a prophet to bring the word to his people
and to lead them out. Está usando un profeta para saquear a su pueblo.
So if this is to repeat a third time,
de una tierra llevarlos a una tierra que es prometida a ellos. Entonces, si esto es como ejemplo, iba a tener que ser igual. Dios iba a tener que usar a un profeta y les iba a llevar de atadura y les iba a llevar a libertad, sacarlos de una tierra extraña a una tierra de pacto, la tierra que fue prometida. Y el Señor iba a tener que pelear sus batallas. El Señor mismo iba a tener que descender con voz de mando. Entonces, hay este tercero y final éxodo en el Nuevo Testamento, donde el Señor toma su simiente espiritual, sus hijos e hijas, que hacen su iglesia a través de siete edades de las iglesias, y les toma en una tierra espiritual que empieza como una bendición, pero termina como una atadura espiritual al cerrar de esta edad séptima. Nos dice Mateo 16 que él va a edificar a una iglesia de simiente espiritual y que va a colocar personalmente a cada miembro en su cuerpo de la iglesia por medio de revelársele él a cada uno a través del bautismo del Espíritu Santo. Y al tiempo del tercer éxodo, él nos promete enviar a un profeta para voltear nuestros corazones de regreso a la fe que una vez fue entregada a los santos. Y cuando ya ha llegado el tiempo, una hambre hay en la tierra por el oír de la palabra. Pero Dios ha almacenado maná ante tiempo en la tierra para el pueblo de Dios. Entonces no hay hambre por el alimentarse, sino que hay una hambre por el oír de la palabra. Entonces, muerte espiritual prosigue en la tierra conforme el ángel de la muerte pasa por la tierra, marcando esos sin el Espíritu Santo, aquellos sin el sello de Dios. Y el Señor mismo desciende con un grito, con un mensaje para reunir a sus hijos a Él mismo, y Él les guía a través del desierto del Edén de Satanás a su herencia espiritual, lo cual es la apertura de la plenitud de la palabra. Y después Él los toma a un lugar que ha preparado para ellos. Él ha preparado un lugar espiritual para nosotros y ha preparado un lugar natural para nosotros. Él les lleva últimamente a un cuerpo de teofanía y después a un cuerpo glorificado para que ellos puedan encontrarle a Él en el aire y ir con Él a la cena de bodas del Cordero. Ahora, usted debe ver este éxodo de promesa con la misma anticipación y con el mero mismo sello que lo hizo Israel en el primer éxodo cuando el tiempo había llegado. Imagínense la anticipación. Moisés había sido levantado y había sido identificado, había sido vindicado y el tiempo de irse era, el movimiento estaba. Imagínense el ánimo. Debiésemos de poner al lado toda distracción, porque esto es mayor que esto. Esto no es nada más sacándolos de California a Arizona. Esto es de sacándonos de la tierra a lo celestial. Así que debiésemos de poner al lado toda distracción y debiésemos de asegurarnos que escuchemos el llamar del novio y debiésemos de estar seguros que en respuesta preparemos nuestras lámparas y vayamos a encontrarlo. Como hijos e hijas de Dios en esta última edad, amigos, hemos sido invitados en una jornada.
Ve,
eso me da dolor a mí. Una cosa es de que el mundo no lo escuche, pero a mí me duele de esos que lo escuchan día, semana tras semana, mes y mes, año y año, y que viene a ser como rutina, así como lo hace a las denominaciones. Y estamos al punto del movimiento mayor que haya aún antes. No, es un rapto de una sola persona. Ya hemos tenido varios raptos de una sola persona en singular, pero un cuerpo entero va a ser arrebatada, va a cambiar su cuerpo a una vez y la muerte va a ser tragada en victoria. Entonces hemos sido invitados en una jornada. Debes estar usted bien animoso esta noche, porque Él prometió mi presencia irá contigo. Y amigo, es mayor lo que tenemos esta noche que lo que tenían ellos en el desierto, porque ellos tenían el pilar de fuego con ellos tenían a Dios sobre ellos, lo cual era una cosa grandiosa. Yo no estoy haciendo menosprecio de ellos. No hay ninguna persona aquí esta noche que dijera, bueno, si yo tuviera una oportunidad de estar ahí, yo quisiera haber estado ahí. ¿Ve qué tan tremendo es eso? Yo me dieron a mí escalofríos de mirar el pilar de fuego y de saber que Dios estaba peleando la batalla. Lo que usted tiene esta noche es mayor, porque mayor es lo que está en ti que lo que está en el mundo. Él no está yendo por encima de ti, Él está yendo en ti. Así es que hijos e hijas de Dios, en esta última edad, amigos, como hijos e hijas, hemos sido invitados en una jornada que todos los profetas han anhelado ver. que toda la iglesia, hay mucho más en la iglesia que está esperando en el otro lado que lo que hay aquí esta noche. No me refiero aquí esta noche en este edificio, sino que me refiero aquí en esta tierra. Somos la porción más pequeña. Yo no estoy diciendo que va a ser una pequeña porción, pero es la porción más pequeña a comparar a todas las edades. Y tenemos esta gran nube de testimonio que están esperando para recoger cuerpos. Nuestro destino es una tierra que es prometida a los vencedores de cada edad de las iglesias. Y a la tierra que somos llamados una buena tierra. Es una tierra bendita y el lugar a donde vamos ha sido preparado delante antemano para nosotros, del mismo que habló al universo en su existencia, el mismo que dijo hágase o sea, sea esto, sea lo otro. Pero ¿cómo llegaremos a ese lugar? Ve qué tan arrogante es el hombre de pensar que él se puede guiar a sí mismo y de pensar que él sabe el camino a esa otra dimensión. La ciencia está haciendo todo lo que pueden para probarlo con sus instrumentos y con su conocimiento, la inspiración que viene. Pero ¿quién nos va a llevar a ese lugar? Alguien debe de conocer el camino. ¿Quién es que va a ir con nosotros? Como dijimos el miércoles, repasando aquí por un momento, hay muchos peligros, muchas trampas, cosas que han sido, y muchos estorbos que han sido puestos por Satanás mismo para estorbar de que no lleguemos a esa meta. Ahora, ¿cómo es de que podemos estar seguros? Y la mejor pregunta fuera, ¿podemos estar seguros que llegaremos a esa meta? Y si podemos, ¿cómo? ¿Cómo es de que podemos estar seguros? ¿Acaso no fuera esa una buena pregunta? Ve, los astronautas no se van y no se encomiendan entrar en un roqueta y decir, espero que pueda ser que llegue hacia allá. Hacen todo el trabajo antemano para asegurarse que sí puedan llegar hacia allá. Entonces, ¿quién nos guiará? ¿Quién nos llevará a este lugar donde solo pocos,
while yet living,
por mientras viviendo, han entrado ahí? Necesitamos a alguien que no nos va a guiar en tentación, sino que nos guiará en liberación. Alguien que nos protegerá. Alguien que nos alimentará. Alguien que proveerá por nosotros. Alguien que iluminará nuestra senda. Alguien que conoce el camino. Que ha pasado por este camino antemano. ¿Quién es que va a ir con nosotros? La otra vez vimos que el mero mismo Cristo que guió a los hijos de Israel es el mero Cristo que introdujo el nuevo pacto por el vertir de su propia sangre cuando Él vino y se hizo carne entre nosotros y habitó con nosotros. Es el mero mismo Cristo esta noche, el mismo Hijo del Dios viviente que ha estado con su iglesia a través de siete edades de las iglesias, pero después nos prometió al tiempo final de regresar una vez más como Hijo de Hombre al tiempo de la tarde, al tiempo del tercer éxodo. Él desciende del cielo. O usted dice, ¿es este otro Jesucristo? No. Él desciende del cielo en una venida de palabra. Es el ángel de su propio pacto. Es Cristo viniendo en forma de palabra. Es el Cristo teofánico. Amigo, el Logos es la palabra. Cristo es la palabra. Y encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 10, al conforme Él desciende para guiarnos a una tierra espiritual de nuestra herencia y después a una tierra física a cual Él ha preparado. Y vimos la última vez que Dios siempre tiene un lugar preparado para su pueblo. Y ese lugar no es una galaxia ya bien lejos, sino que es un lugar ahí justo enseguida de Él. Él siempre está con su pueblo y Él nos coloca sobre una roca. Podemos ir a través de las Escrituras y mostrarle vez tras vez, quizás así lo haremos una vez. La revelación de Él mismo a su pueblo te ha colocado sobre una roca y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra esta revelación porque es Cristo dándotela conocer a ti personalmente, nadie te la puede quitar. Éxodo 23, 20.
Behold,
he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Quién te va a guardar? El ángel que él envió delante de nosotros y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora hizo esto para Moisés, hizo esto para Israel. ¿No hará acaso esto para su novia? Oh, amigos, esa es una sombra de lo que está sucediendo ahora mismo, esta noche, en nuestro medio. Así es que, ¿quién era ese ángel? Esto es extremadamente importante. Era el Señor mismo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Moisés, enviaré mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Bueno, pues, yo no quiero. ¿Qué tal si me caigo al lado para guardarte? Este ángel se parará entre ti y entre el peligro. Este ángel te guiará. Este ángel te dará dirección. Este ángel te protegerá. Este ángel será tu porción. Este ángel será tu proveedor. Este ángel será tu intercesor. Este ángel será tu ánimo, tu consuelo, tu sanidad, tu liberación, tu salvación. Para traerte al lugar que yo he preparado para ti. Como dijo Mike esta noche, no viene a ser más personal que eso. Amigos, esta noche tenemos la plenitud de la palabra. Nada nos falta. Cristo aquí está. No estamos esperando por algo. Él está aquí. Tenemos la palabra. Estamos en una jornada y esta jornada nos está llevando a entrar en cuerpos de teofanías que ya han sido preparadas para nosotros, que están en esta recámara esta noche. Están en otra dimensión que se está moviendo un poco más rápido, pero cuando usted nació de nuevo del Espíritu Santo de Dios, usted escuchó de su teofanía esa porción de Cristo que descendió de ese Logos. Así es que estamos en una jornada esta noche para entrar, dar paso a esta teofanía y después levantar polvo y mezclar con ello. Usted dice, bueno, yo no sé cómo, no se preocupe por ello, tampoco yo lo sé. Y en ese cuerpo no hay enfermedad. Eso es lo que debiésemos de estar persiguiendo, un cuerpo que no está enfermo, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no viene a ser emocionalmente decaído, un cuerpo donde no hay pecado. Pero para poder entrar en ese cuerpo, se requiere un cuerpo de nosotros. Usted debe nacer de nuevo, usted debe de nacer de lo alto, usted debe de ser vivificado. ¿Quién es que va a ir con nosotros? Y en Éxodo 33, el 13. Por tanto, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo o pueblo tuyo. En otras palabras, compruébamelo, muéstramelo. Y él dijo, cálmate, Señor, cálmate, Moisés, yo solo espero que tú creas. No necesitas evidencia. O no tiene que ser personal. Te lo dije, eso es suficientemente bueno. No, ves, eso no es lo que dice. Y él dijo, verso 14, mi presencia irá contigo. Ahora, amigos, ¿cree usted que es posible que la presencia de Dios pueda estar con Moisés y Moisés no lo sepa? Hay que tomar eso un poco más lejos. Bueno, eso fue Moisés, eso fue un profeta. Bueno, ¿qué tal el pueblo? ¿Ustedes creen que ellos tenían una clave, que su presencia estaba yendo con ellos? Ellos vieron su presencia, ellos sintieron su presencia, ellos vieron lo que él hizo entre ellos. Ellos tenían el grito del rey en el campamento, ellos tenían agua de la roca, ellos tenían sanidad, ellos tenían liberación. Pero para nosotros es como un tipo de idea, así que de alguna manera la tragamos.
Hogwash.
Tontería. Mi presencia irá contigo. Y te daré reposo, te daré descanso. Por mientras iban en su jornada, ¿acaso no fue que Jesús prometió la misma cosa? Le dijo a su iglesia. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero seguir, yo no quiero ir sin un líder. Me puedes decir el camino. Amigos, cristianismo moderno está de acuerdo con eso. El cristianismo moderno no le importa si está su presencia ahí o no. Claro que sí, quieren su unción, pero no les importa ya sea si está con ellos o aún en ellos. Van a correr de todas maneras. De hecho, ellos les sacan fuera de su iglesia. Y dicen que claman alabarle. Pero dicen, tenemos Egipto, tenemos todo lo que necesitamos. Pero no Moisés. Moisés dijo, yo ni aún quiero ir en esta jornada, así que no vas conmigo. Y como yo dije el domingo pasado, esa fue mi confesión también. No conociendo esta escritura y no pensando en esta escritura. Pero yo había llegado al lugar donde ya había acabado con la religión. Yo ya había acabado con una idea de Dios.
Yo,
a mí se me había dicho que era inmaduro o bebé.
Even Pentecostal, aún Pentecostés,
cuando aún ni era cerca de ser un Pentecostés. Fui acusado de todo tipo de cosas porque yo quería que él se hiciera verdadero. Y yo quería que su presencia estuviera conmigo, como él dijo que lo iba a hacer. Entonces Moisés dijo, si tú no vas, no nos saques de aquí.
Y el Señor descended.
Con permiso.
Chapter 34, verse 5.
Verso, capítulo 34, en el verso 5.
And the Lord descended in a cloud
de Éxodo.
And stood with him
y Jehová descendió en la nube.
It's not the first time
y estuvo allí con él. No fue la primera vez que el Señor apareció en nube. Oh, pero eso no podía haber sucedido aquí en nuestro día. Ese es un ejemplo como patrón. Sucedió en el primer Éxodo. Sucedió en el monte de la transfiguración y sucede en nuestro día.
We got pictures of
tenemos fotos de ello.
And the Lord descended in the
y Jehová
cloud
descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Señor que está aquí esta noche. Así es que el Señor dijo, yo voy a enviar a mi ángel Moisés. Bueno, pues, ¿quién es este ángel del Señor exactamente? Bueno, en Apocalipsis 10 tenemos una profecía para los últimos días acerca de un ángel celestial. Y el hermano Branham aún distingue eso. Él dice, este ángel terrenal está en la tierra al tiempo de la venida de este ángel celestial. De su venida. Lo que sucedió en el monte del atardecer fue que el Señor mismo descendió en una nube, un arco iris sobre su cabeza. El hermano Branham fue levantado en esta constelación de siete ángeles, lo cual le puso como una peluca, pero era Cristo. Y esos siete mensajeros no son siete espíritus de Cristo, aunque así es hablado, pero son siete fases de Dios revelándose a sí mismo a través de siete mensajeros, lo cual el hermano Branham era uno de ellos. Él dijo uno que de uno de ellos le significaba más a él que el resto, y ese fue el que lo levantó. ¿Qué piensas que te va a levantar a ti? Oh, creo que eso es extraño. Bueno, pues no vayas en el arrebatamiento entonces. El rapto. Porque hay un ser angélico que te va a levantar, pero no es un ser angélico con alas. Eres tú mismo. Es tu teofanía. No viene a ser más plano que eso. Y tú y yo estamos en la cúspide. ¿Quién es este ángel? El ángel de Dios en la Biblia también es referido como el ángel del Señor.
and the angel of Jehovah.
Y el ángel de Jehová.
And there are various
y hay
descriptions
varias
of this very
descripciones
same one
de este mero mismo a través del Antiguo Testamento. No escuchas de él por mientras que Jesús está aquí sobre la tierra, porque pues aquí está. Yo voy a enviar mi ángel para guardarte en el camino, para guardarte, para traerte a ese lugar que yo he preparado de antemano. Amigos, él es un mediador, y eso es lo que hace un mediador.
Y
en Apocalipsis 5, en el verso primero,
in the right hand of him that sat on the throne, a book written within.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no desatar sus sellos, sino que sus sellos en plural. Ahora dice, y ninguno. En inglés dice ningún hombre. Ahora, ¿por qué dice hombre? ¿Qué tiene que ver un hombre? Porque es que un ángel no lo puede hacer y ya se acabó. Esto no puede ser un ángel en esta vez. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cielo, eso es por venir, en la tierra, eso es viviente ahora mismo, y debajo de la tierra, que ya vivió. Había una búsqueda que fue hecha. Todo hombre que ha vivido fue escudriñado, y ningún hombre fue hallado digno. Piénsalo por un momento. Ningún hombre, ninguno, era digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4, y lloraba yo mucho, Juan, que es un tipo de la novia, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces tiene que ser un hombre. Note que no dice más, bueno, no te preocupes, no dijo Dios así, porque ya que no hay ningún hombre que sea digno, usaré a algún otro tipo de ser. ¿Tengo su atención?
No man
Apocalipsis 5,
was found worthy to open the book,
ninguno
to read the book, neither to
fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que león de la tribu de Judá, amigos, este es Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Este es un hombre Dios, el primero de la raza de Dios, el primero de la nueva creación, y desatar sus seis sellos de allí. ¡Siete! ¿Cómo es?
¿De
dónde es esa imaginación de las personas? Interpretan cosas, ven cómo es que las cosas están pasando, y después tratan de interpretar la Escritura a lo que ellos piensan que está sucediendo.
And I beheld.
Seis, y miré,
and lo,
y he aquí,
in the midst of the
en medio del trono,
and of the four beasts,
y de los cuatro seres vivientes,
which we talked about this,
lo cual hablamos de esto, como hemos repasado esto un par de semanas atrás, eso representa el ministerio quíntuple.
And in the midst of
y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero,
as it had been slain,
como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, amigos, es un símbolo. No hay un cordero sangriento así con lana y con cuernos que está tratando de figurar cómo abrir ahí estos siete sellos y que tiene siete ojos y que tiene siete cuernos. Es un hombre. Pero él está haciendo la obra intercedora. Entonces está mostrándole a él en servicio, ofrenda y sacrificio es Cristo, Jesucristo. Y los siete espíritus de Dios, Dios no tiene siete espíritus, sino que lo que representa, como dije, son los siete, las siete fases. Cada fase mostrando un poco más, mostrando un ángulo diferente. Y lo pones todo entero, es todo Cristo. Pero esto tuvo que suceder en tiempo y tuvo que ser un hombre. Y vino el 7 y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto no es nadie excepto nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, el redentor pariente, lo cual es el Cordero de Dios. Y él está tomando un libro, un documento que ha sido argumentado. Recuerda que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y este evento está sucediendo en tiempo. Debe de desenvolverse en tiempo. La redención es en el tiempo. Cuando hubo tomado el libro, él ahora está sentado, perdón, en el trono de su padre. Pero un día, lo cual es un tipo de José, sintiéndose en la mano derecha de Faraón, en tiempo él está sentado en el trono de Faraón, porque todo poder y autoridad se le ha ido dada a él. Pero un día, él estará sentado en su propio trono, el trono de David, y el pilar de fuego estará sobre él, conforme él está sentado en su trono, y su novia está sentada con él a su lado. Oh, usted dice, esto no hace sentido a mí. Bueno, el hermano Branham lo dijo, de manera que muestra que hay el elemento del hombre y el elemento de Dios, si lo puede recibir eso. Si no lo puede recibir, entonces ¿cómo en el mundo va a ser usted un elemento de hombre y un elemento de Dios? Porque él es el primero de la raza de Dios y uno de nosotros somos lo último de ello. Así es que él está tomando el libro. Lo que significa esto y lo que nos está mostrando esto es de que cuando cayó Adán, él perdió el libro. El libro fue quitado de él y regresó en las manos del dueño original. Satanás no podía tocar el libro. Él no era digno en aquel entonces. Adán tampoco era digno, pero Satanás tampoco. Satanás ya había caído. Y como el niño que está actuando mal en la clase y que continuamente tiene que ser centrado o separado. Bueno, pues no quieren estar solos, quieren llevar personas junto con ellos. Yo recuerdo a este niño. Bueno, digo que no debo decir que no podía ayudarlo, pero en aquel tiempo era mi confesión y quizás aún lo creía yo. Pero este niño era tan... Bueno, usualmente era porque tenían un padre que no estaba siendo criado en iglesia, entonces lo que sea. Entonces no estaban teniendo el entrenamiento, quizás, que necesitan, y quizás eran súper imperactivos o lo que sea. Pero este amigo siempre estaba haciendo algo que me hacía reír. Y pues yo no estaba malportándome yo mismo, siempre estaba tratando de enfocarme en lo mío, pero una de las cosas que él hacía pues eran chistosas. Una vez trajo un beliz y puso un crayón en apertura ahí, y había su belicito y claro que salían volando pues los crayolas. Y estás pensando, ¿dónde inventas estas cosas? Y las personas estaban viendo alrededor y decían, maletillo, perdón, era, ¿quién hizo eso? A él no le importaba. No le importaba si iba a ser él encontrado haciendo eso. Ella estaba en la casa del perro. Pero pues estaba esperando de que alguien más como yo o alguien más se riera y se uniera para que nos pudiéramos unir con él en el estado de estar en la casita del perro. De manera que él está tomando este libro que regresó regresó a las eternidades. Pero está moviendo de las eternidades de regreso al tiempo. Movió desde la eternidad hasta que hubo alguien en el tiempo, un hombre en tiempo que podía tomar el libro. Así es que él está tomando el libro de la eternidad de las manos del dueño original, si lo miraba usted así, y él lo está abriendo en el tiempo. Y él es el mediador. Y él es el ángel del Señor. El ángel de su propio pacto. Él es el mediador teofánico que se está parando en la brecha, intercediendo por nosotros. Y él es el digno. Y él es el único digno. Y él es tu gracia cuando te falta gracia. Y Él es la gracia que todos necesitamos para un cambio de cuerpo, que la iglesia entera necesita a través de siete edades de las iglesias. Y Él ha preparado por todas nuestras necesidades, amigos. Entonces, ¿quién es este? Les pregunto una vez más. Hay dos veces que el ángel de Jehová llamó desde el cielo en el Antiguo Testamento. La primera vez fue cuando Él llamó desde el cielo para parar la mano de Abraham de matar a su hijo prometido, Isaac. Y la segunda vez fue cuando Él habló a Abraham y le prometió a él, a sus descendientes, a él, perdón, le prometió descendientes sin número. Y en Apocalipsis capítulo 10, Él llama del cielo y Él jura por Él mismo, perdón, por Él que vive para siempre y siempre. Pues está jurando por sí mismo. Él es el ángel de su propio pacto. Y en Apocalipsis 10:5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Él juró por sí mismo. Él es el que vive por los siglos de los siglos. ¿Que creó el cielo? Bueno, usted dice, bueno, ese es Dios Espíritu. Pues, ¿quién creó los cielos? El Hijo de Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Es Dios condescendiendo. Es Dios en otra forma. Que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que, verso 7, en los días de la voz del séptimo ángel, estamos viviendo en esos días. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. En otras palabras, todo es aclarado. Como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, que declaró a los siervos sus profetas, la palabra viene a ser clara. Es muy tarde para que Satanás haga alguna cosa de ello. Acerca de ello. Entonces, el mismo Cristo que guió a los hijos de Israel en Egipto desde el Antiguo Testamento está aquí esta noche y Él está guiando a su simiente espiritual a un arrebatamiento. Y amigos, Él sabe lo que necesitamos de manera que seamos llevados en el rapto. Este mero mismo una vez descendió en el Antiguo Testamento y levantó polvo y sopló en él y creó un cuerpo para sí mismo, levantó polvo y sopló y creó cuerpos para dos de sus ángeles. Y después él entró en esa carne y apareció a Abraham. Es el mismo Cristo, es el mismo que tomó carne en un vientre, en una célula de sangre. Es el Cristo teofánico, es Cristo la palabra, es la palabra viniéndose a hacer carne, es el Logos detrás de un velo de carne. Pero esto fue un cuerpo que Él creó, pero no es lo mismo que un hombre con una voluntad. Él creó un cuerpo y Él entró en paso en él. Él creaba un cuerpo con un alma y venía a ser uno con ella. Después, en el vientre de una virgen. Pero en este tiempo, en este punto, fue un cuerpo.
And he told Abraham of,
y él le dijo a Abraham del hijo de promesa que vendría. Y le dijo a la iglesia, a Sarai, que había sido ya estéril por tantos años, que ya no sería más estéril y sin fruto, usando las palabras de Pedro. Recuerde que Sara era sin Sarai, perdón, era sin estéril y sin fruto, así como la iglesia. Ve, la iglesia no, por siete edades ha sido sin fruto, no ha podido regresar a Cristo de regreso a la tierra. Y le dijo que Sodoma iba a ser quemado en fuego, y envió a dos ángeles para llamar a los justos de Sodoma. Y esta profecía está repitiéndose una vez más. Pero dice en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que haya en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, esa palabra diligencia quiere decir sincero, más sincero. Por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, bueno, sí están en ti cuando eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, pero después deben venir las pruebas para causar que abunde, para manifestar en tu vida. Note que estas virtudes están en ti, y si están en ti, ellas no os dejarán, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Y la iglesia ha sido, no ha podido traer al Cristo. La iglesia no era de una edad de casamiento, ahora sí la es. Y ahora tiene la fe de Abraham para un cambio de cuerpo, para traer a Cristo, para traer a Cristo de regreso a la iglesia. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ve, el revelamiento del Hijo del Hombre es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él se está revelando a ti mismo, producirás fruto. Tú eres la viña. Perdón, Él es la viña, nosotros los pámpanos. Ahora, en versículo nuevo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Esta es la iglesia. En esta edad está ciego. Están ciegos, le falta conocimiento porque no han sido nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes, usando esa palabra una vez más, procurado o tomar diligencia de hacer firme vuestra vocación y elección. Amigos, si nos está diciendo que lo hagamos firmes, ¿cuáles serían las posibilidades de que podamos hacerlo firme? La expectativa es, tú lo harás firme, que conoces, que sabes y que estás seguro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, diciéndose uno mismo, Dios, he venido a ti, nací de ti, soy parte yo de este cuerpo de novia, estuve yo en ti desde antes de la fundación del mundo. Y tu llamamiento es un llamamiento a las bodas, a las cenas de bodas de cordero. Porque haciendo estas cosas, diga, nunca, alguien nunca, o no caeréis jamás. No caeréis jamás. Ahora, como seres humanos, haremos errores. Pero en el alma, nunca caerás. Nunca renegarás, nunca caerás. Oh, yo pensé que miré esto, pero ahora no. O pensé que creía yo, pensé que era elegido. Pensé que había sido mi vocación y elección firme. Sí, sí pensaste, pero si alguna vez lo haces firme, has entrado en un reposo. Note, dice Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, para que no le pueda cerrar, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es esta entrada? ¿Qué es de ser ministrada a nosotros? Claro que tienes que venir a la iglesia para oírlo. Bueno, es un éxodo de la corrupción que está en este mundo a través de la concupiscencia. Hay que tomar un paso más allá. Es un éxodo de la corrupción de esta carne, porque vamos a salir de corruptible a incorruptible. Pero necesitamos una salida, un éxodo de esta carne, de un mundo que va a arder, de un mundo que está en una condición sodomita, a lo menos que hiera la tierra con una maldición. Es una entrada a un arrebatamiento, es una entrada a un cambio de cuerpo, es una entrada a la tierra de promesa de nuestra herencia, es una entrada a la plenitud de la palabra, es una entrada a cuerpos de palabra que igualan al alma de palabra. Amigos, el mundo está a punto de quemarse con un fuego ferviente, así como Sodoma y Gomorra lo fue. Y el Señor nos dijo acerca de eventos del tiempo final en su día. Y Él le dijo a Abraham acerca de su promesa a Sara. Y fue el ángel del Señor mismo hablando a través de su profeta a Abraham. Y Abraham clamó al ángel de Jehová para que, si fuese posible, liberase a Sodoma. Y fue el ángel de Jehová que apareció a Gedeón y le llamó un varón valiente. Era el Señor mismo. Y era también el ángel del Señor que fue también con Eleazar para encontrar a la novia de Isaac. Y también fue en nuestro tiempo Eleazar, el ángel del Señor que nos ha llamado para encontrar a nuestro Isaac, nuestro novio. Entonces, el ángel del Señor también se movió en el corazón de Rebeca. Y Isaac fue con Eleazar. Fue el ángel de Jehová que se movió con Jacob cuando él estaba en una tierra extraña y se identificó a él, a Jacob, como el Dios de Betel, y le instruyó a Jacob que fuera a su tierra de natividad, y había ido a la tierra natal. El ángel de Jehová dijo: regresa al hogar, regresa a la tierra. En la misma manera, Él te ha enviado a ti a la tierra de promesa de la palabra, te ha sacado por llamamiento fuera de los sistemas, fuera de las denominaciones, fuera de las tumbas, de el cementerio, y os ha dicho: de regreso a la palabra. Nosotros que una vez éramos antes suplantadores, así como Jacob, que recibió un cambio de nombre. Él fue de ser suplantador a príncipe con Dios. Jacob peleó, amigos, una vez con este mero mismo ángel de Jehová, con el Cristo teofánico. Y su testimonio fue: he conocido a Dios cara a cara. Y él quería saber si él le iba a hacer. Si su nombre estaba en el libro. Y amigos, cada hijo e hija de Dios debe hacer la mera misma cosa hoy en día. Cada uno de nosotros debemos de trabajar nuestra salvación con temor y con temblamiento. Debemos de hacer nuestra vocación y llamamiento firme, elección. Tienes que llegar al lugar donde peleas por vida, pero tienes que llegar al lugar, amigos, donde dices: no te dejaré ir hasta que me bendigas, no te dejaré ir hasta que me muestres que mi nombre está en ese libro. Yo sé que tú le mostraste al hermano Andy, yo sé que tú le mostraste al hermano John, yo sé que tú le mostraste al hermano tal y al hermano tal, pero ¿qué tal yo mismo? Yo creo que estoy allí, pero debo de mirarlo. Y cuando prevaleces, caminarás diferente. Y amigos, eso debe ser el clamor de toda persona en este edificio, en esta tarde. No te dejaré ir hasta que intercedas por mí. No importa lo que sea. No te soltaré hasta que me liberes. No te soltaré hasta que me cambies. No te soltaré aún en mi nombre, hasta que camine diferente. Yo no quiero continuar como lo que era. Yo quiero continuar como lo que tú dices que soy. Pero tú tienes que mostrármelo. Las personas echan mano del ángel de Jehová en esta edad, amigos, el Cristo de todas las edades, y son cambiados. No te dejaré ir hasta que me hagas una nueva criatura. Estoy deteniéndome de tu palabra. Usted dice, ¿quién es este ángel con quien estás peleando? Cristo, la palabra. Detente de él. Detente de sus promesas. Detente de su palabra. Créele.
Cree su palabra.
Y dile, Dios, no voy a soltar tu palabra. Me voy a detener hasta que me cambie, hasta que lo haga suceder en mi vida. No soltaré, no hay otra opción.
Jacob
empezó como una persona que se detenía de los calcañares. Aún desde el vientre de su mamá, él se aferraba del calcañar de su hermano. Y él quería esa primogenitura y él batallaba por ello. Amigo, su carne vino antes de tu nuevo nacimiento.
Jacob
no le importó qué es lo que tuvo que hacer para obtenerlo. Jacob tenía a Esaú desde su calcañar y él quería esa primogenitura a todo costo. Así también es con nosotros. Nosotros una vez teníamos, echamos manos de Esaú, pero después una vez nos detuvimos de Dios, uno que prometió estar con nosotros, y debido a eso, amigos, ya no eres más llamado iglesia, has tenido cambio de nombre, ahora eres llamado novia, y por eso eres llamada esposa, y debido a ello, y no había sido desposado a la iglesia o al ministerio o al pastor, sino a Cristo mismo. Nadie puede hacer por ti lo que Él hará por ti. De manera que Jacobo detuvo del ángel de Jehová, escudriñe el mensaje, vea si estas cosas son así o no. El hermano Branham claramente lo identifica. Y si puedes ser lo suficiente Jacobo esta noche, amigo, para echar mano de ese ángel poderoso esta tarde y soltar a Esaú al mundo, y detente de Dios, tendrás un caminar nuevo, tendrás un nuevo nombre. Deja el pecado, deja la oscuridad, deja tu pasado, deja tus temores. Y di, Dios, no te soltaré hasta que tú me llames hijo de Dios. Yo quiero poderte llamar Padre, pero no lo puedo hacer hasta que me lo muestres que eres mi Padre. Yo no puedo hacer eso hasta que sea nacido de nuevo de tu Espíritu. Nadie le puede llamar el Cristo excepto por el Espíritu de Cristo. Ahora eres nacido de nuevo y ahora el Espíritu tuyo puede dar testigo con el de Él que somos hijos de Dios. Pero tú eres el que tienes que detenerte ahí.
There's only one way.
Hay solamente una manera y es lo mismo para todos. Y no vendrá hasta que te detengas y mueras a ti mismo y digas, ni aún quiero seguir. Esto es así de importante para mí. Y yo puedo predicar esto y predicarlo y predicarlo. Pero hasta que tú lo hagas, no sabes de qué es que estoy hablando. Pero cuando lo haces, dirás, ah, ahora sí lo veo. Esto es aquello. Así es que ese mero mismo ángel de Jehová habló a Moisés una vez en una zarza ardiente. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y en nuestro día, amigos, Él ha hecho la mera misma cosa. En nuestro día, Él dijo, yo soy el Dios de Pablo, yo soy el Dios de Columba, y yo soy el Dios de Iranios, y yo soy el Dios de Martín, y yo soy el Dios de Lutero, y yo soy el Dios de Wesley, y yo soy el Dios de William Branham, y yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de los vivos.
¿Usted ve?
Ellos todavía están vivos. No somos nosotros solamente que estamos vivos. Aquellos que han ido por delante de nosotros, ellos siguen vivos. Ellos, él les dijo a Moisés, diles que yo soy por tu necesidad. Yo soy para tu edad. Yo soy sobre todo Dios de Egipto. Ese es el mero mismo aquí esta noche, amigos. Él sigue siendo el gran yo soy y ha venido para liberarte. ¿Sabe que en vez de andar ahí con lástima propia y quejándote y dándonos lástima a nosotros mismos y tratando de listar a todos los demás que nos tengan lástima, ¿por qué no mejor le creemos a Él? ¿Por qué no mejor decimos, tú dijiste que yo soy, yo estoy en necesidad, tú dijiste que irías conmigo, tú dijiste que me guiarías la dirección, que ibas a proveerme, yo te necesito esta noche? Amigos, Él ha venido para levantarte y no para atarte. Él ha venido para liberarte y no para condenarte. Este mero mismo ángel de Jehová llevó a los hijos de Israel, habló a Moisés y está aquí esta noche hablándote. Profetas falsos se meten en el camino de Israel en su jornada. Balaam trató de entrar en sus caminos, pero ¿sabes qué? Fue el ángel de Jehová que se paró en el camino de Balaam. Y este mero mismo vino a Josué y le dijo, yo tomaré la ciudad. Yo soy el capitán de los ejércitos. Y yo estaré contigo aún como fui con Moisés. Amigos, Él es poderoso en batallas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Él ha levantado un estandarte contra sus enemigos. Él nos ha dado la plenitud de su palabra. En cualquier parte, bajo cualquier circunstancia, lo que sea que necesitemos, pero tenemos que reconocer lo que está aquí. Tenemos que reconocer quién es que está aquí. Y debemos de reconocer qué se nos ha sido dado, qué ha sido prometido. Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Él ha levantado un estandarte esta noche, hermano Henry, contra nuestro enemigo. ¿Quién podrá pararse contra él? No sé cómo es que la voy a hacer. No te preocupes, Él es el que la va a hacer. Pongámonos de pie esta noche. Y en Salmos 27, versos 5. Porque en tiempo... Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Este es esta noche. Y ahora, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Ve? Tu cabeza es Cristo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo. Ese es el tabernáculo de Él, apuntándose a mí mismo. Y ese es el tabernáculo de Él, apuntándose a ustedes. Sacrificio de júbilo. No dice si es que me dan ganas, sino que serán sacrificios de júbilo. Cantaré, sí, y entonaré alabanzas a Jehová. Y la iglesia dice, amén. ¿Quién irá con nosotros? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al pararnos delante de ti esta noche, qué gran tiempo en cual vivimos esta vez. Tú nos has dado todo lo que nos has podido dar. Nada hay más por venir. Hay una... Hay una gran activamiento donde tú vas a activar la fe y energetizar la fe que se nos ha dado. Es necesario para un cambio de cuerpo donde tú decidirás acabado. El último ha entrado. El que ya permanece limpio, siga limpio. El que permaneció sucio, siga sucio. Reconocemos que hay un derramamiento que va a venir al mero fin. Para causarnos de hacer ese último paso de esta dimensión a esa otra dimensión. Pero hay el mero mismo que hará eso está con nosotros esta noche. Tu presencia está aquí entre nosotros. Lo que sea que necesitemos, aquí está esta noche. No hay razón de que nosotros suframos. No hay razón. Claro, vamos a ser tentados y probados y ensayado, claro. Vamos a traspasar cosas, pero tú nos prometiste victoria. Tú nos prometiste llevarnos a través de toda prueba. Tú nos prometiste que no hay prueba que ha venido a cruzar nuestro camino o alguna tentación tal como es común para hombre, que tú harás con toda tentación, proveerás el camino de escape para que lo podamos resistir. Tú nos has prometido que tú serás nuestro proveedor. Y tú nos has prometido que tú serás nuestra fortaleza, fuerza. Y nos prometiste que íbamos a vencer en este camino del desierto, en este Edén de Satanás, y que no seríamos vencidos. Tú nos prometiste vestidos blancos, lino, fino, que son la justicia de los santos. Y nos prometiste colirio, y después nos dijiste que hiciéramos nuestros ojos para que podamos ver. Y nos prometiste que habrá oro probado por fuego, y nos prometiste un pueblo que nunca caerá. Tú nos prometiste ir con nosotros, y no solo con nosotros, sino que ir dentro de nosotros, la cabeza uniéndose con un cuerpo, las dos viniendo a ser tan cerca a sí mismas que se unen en unánime, en solo uno. Tú nos prometiste vencer al diablo. Tú nos prometiste la muerte iba a venir a ser traída bajo nuestros pies. Tú ya has vencido a la muerte, pero no ha sido traída plenamente debajo de tus pies, y tus pies es tu cuerpo. Pero tú lo prometiste. Tú lo prometiste que un tiempo vendría donde tu cuerpo iba a mirar a la muerte en los ojos y decirle no más. Yo no voy a ir del camino de la tumba. Yo voy a ir en un rapto. Yo voy a ir en un cambio de cuerpo. Tú prometiste que habría una comunión entre tu novia y tú en ese tiempo final, que cenaríamos juntos, tú con nosotros y nosotros contigo. Tú nos prometiste que tu palabra iba a vencer al enemigo en todo lado. Y nos prometiste ponernos sobre una roca, escondernos en tu tabernáculo. Tú nos prometiste que cuando el enemigo vino como una inundación, levantarías un estandarte. Que cuando el enemigo iba a venir para comer nuestras carnes, enfermedades, cánceres, debilidades, que caerían
en la
mano. Tú prometiste sanarnos y liberarnos de nuestros enemigos, y levantar nuestras cabezas sobre nuestros enemigos. Tú nos prometiste en llevarnos a toda la verdad. Tú nos prometiste manifestarte a nosotros una vez más en un cuerpo sobre la tierra, y demostrar a Satanás que él es vencido. Comprobarlo una vez más. Tú sacudiste su reino 2000 años atrás y aún sigues sacudiéndolo. Has estado sacudiéndolo, pero hay un sacudimiento final que no nada más sacudirá la tierra, sino también los cielos. Y esos espíritus malignos que están habitando en los cielos serán sacudidos de los cielos y vendrán acá a esta tierra y tomarán cuerpos. Y esos de nosotros que aquí estamos, nosotros ascenderemos de regreso a lugares celestiales. Ya estamos ahí espiritualmente, pero ascenderemos a lugares celestiales físicamente. Esa gran cena de bodas de cordero, el cordero y su esposa. Amigos, que esto no venga a ser común a nosotros. Señor, actívanos. Yo no puedo causar que suceda un avivamiento de los demás. El avivamiento viene como nos enseñó nuestro profeta, cuando alguien necesita un avivamiento y dice yo necesito uno, y empiezan a clamar por ello, y ellos vienen a hacer el avivamiento. Mas Señor, esto es una cosa individual. Tú no estás viniendo para avivamiento, un movimiento. No estás viniendo para revivir una organización, no estás viniendo para revivir una iglesia entera física, sino que has venido para revivir un cuerpo místico, un cuerpo a vivificarles y levantarles primero, para que aquellos que están en las tumbas puedan venir. Así es, oh Dios, ayúdanos a ser diligentes y más sinceros. Ayúdanos a reconocer quién es que está yendo con nosotros. Ayúdanos, Señor, de creer al creer tu palabra, porque al creer tu palabra viene a ser más, más aparente que debemos aplicar estas cosas. Y al hacerlo, viene a ser una revelación que viene a ser más y más verdadero. ¿Quién es este? Está con nosotros esta noche. ¿Quién es? ¿Quién nos está dando guía? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cuán grande eres? Yo no quiero solamente hablar de ti. Yo no solamente quiero escuchar la historia de ti. Esas cosas son maravillosas. Las apreciamos y ciertamente tienen su lugar. Mas, Señor, yo quiero hablar del yo soy. Yo quiero hablar de lo que estás haciendo para mí hoy. Estoy agradecido por lo que hiciste para mí ayer. Estoy agradecido por lo que hiciste y los testimonios que puedo compartir de lo que hiciste en 1989 en julio 3. Pero si no estás haciendo alguna cosa para mí esta noche, Señor, entonces tú no eres el yo soy. Pero tú no has cambiado. Tú eres el yo soy. Así es que la única manera que puede ser es de que hayamos permitido que nuestra visión quizás venga a ser oscura o corta de visión. Y Señor, no queremos ser como la iglesia de la Odisea, que está satisfecha por sí misma y no dándose aún cuenta que te sacaron. Y aún sin darse cuenta que pueden estar teniendo comunión de palabra contigo, tú alimentándose con ellos y ellos contigo. Ni aún se dan cuenta de eso. Aprecian la unción del Hijo del Hombre que ha estado con nosotros a través de las edades. Pero ¿qué tal la persona de la palabra viniendo al alma? Más allá de la carne, más allá del espíritu, en el alma, vivificándonos y después teniendo comunión con nosotros. En este tabernáculo. Ayúdanos esta noche, Señor. Y ayúdanos a sacudirnos. Si necesitamos un sacudimiento, sacúdenos. Y si nuestros ojos no son abiertos a estos, que haya una sed que se levanta dentro de nosotros y diga, Señor, haz esto verdadero a nosotros. Compruébate a mí. Vindícate. Padre, eso no es algo que te hará sentir mal. Tú quieres comprobarte. Y tú quieres que pidamos que así sea. Y tú quieres que te busquemos. Tú dijiste, si te buscamos, te hallaremos. Tú dijiste, si preguntamos, será dado. Tú dijiste, si tocaremos, será abierto. Tú dijiste, ¿qué tanto más? Si nosotros siendo malos podemos dar buenos dádivas a nuestros hijos, ¿qué tanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a esos que lo piden? Que no sea que hay muchas cosas, Señor, que las personas se conforman, cosas buenas en esta vida, pero ninguna de ellas se compara a ti. Que no seamos un Esaú aquí esta noche y que hagamos algún tipo de cosa, prosperidades naturales, hay naturales bendiciones naturales. Esaú se le fue dado eso, pero Jacob tuvo que soltar de Esaú para poder echar mano del ángel de Jehová. Y pedirle al ángel de Jehová que le bendiga, que le muestre,
to show him his ways,
que le muestre sus caminos, tus caminos,
to walk with him,
y de caminar con él,
show him his name in the book,
mostrarle su nombre en el libro.
Lord, that ought to be the
y Señor,
cry
ese debiese de ser el clamor de
show
cada
me
uno. Muéstrame mi nombre en el libro.
Show me who I am.
Muéstrame
show me
quién
who you
soy.
Are.
Muéstrame quién tú eres.
Make yourself real to me. Haz I want to be an overcomer.
Te verdadero a mí. Quiero ser un vencedor. No quiero solamente hacer la
apelita.
No quiero ser un tipo de personas que se la lleva sino más.
Walk with the crowds.
Y caminar con las multitudes. Yo quiero ser ese vencedor del tiempo final. Y solamente un vencedor del tiempo final vencerá. Y solamente debido a que tú estás con ellos y en ellos. Y porque eres tú venciendo junto con ellos y en ellos y a través de ellos.
Que
sea que esa paz que sobrepase todo el mundo esté aquí con nosotros esta noche. Esos que están caminando, que ya son completamente vendidos, que han hecho su vocación y elección firme, y que ese descanso sea un descanso con tanta paz, y de que haya una fe que se levante entre nosotros para reclamar las cosas que nos pertenecen. Por algo es que la iglesia no está preguntando, porque la iglesia no sabe qué pedir. Y hubo un tiempo donde aún nosotros sabíamos, más ahora sabemos. Es tu palabra que está siendo restaurada a nosotros, que nos está mostrando esas grandísimas y preciosas promesas, que nos está declarando cuál es nuestra herencia y cuál es la herencia a Sodoma, cuál es la herencia a la novia insensata. Y queremos nosotros nuestra herencia, Señor, queremos un cambio. Un cambio en el cual podemos creer, un cambio permanente. Queremos el cambio que ha estado buscando la iglesia por 6,000 años ya. Fue prometido. Queremos ese cambio. El cambio que nuestro pariente redentor ya ha hecho un camino para que caminemos en él. Queremos caminar de regreso a la eternidad y queremos dar paso en cuerpos que aún Adán no estuvo habitando. Él no estuvo en una condición glorificada. Queremos caminar en una condición glorificada. Queremos escapar esta corrupción que está en este mundo a través de lujuria. Queremos escapar de estos cuerpos corruptibles y entrar en paso en uno incorruptible. Y queremos, Señor, llevar todo con nosotros que es prometido a nosotros. Queremos llevar nuestra herencia. Queremos proclamar. Debemos de reconocer que venga a ser claro nosotros esta noche que tú nos colocaste aquí para llamar los nombres de nuestros seres queridos. Seres queridos y la misma fe, no la fe misma para el rapto, sino la fe para salvación que tenemos para nuestra propia alma. Podemos operar esa misma fe para nuestros seres queridos. Todavía tendrán que ellos caminar en ello y tendrán que hacer la decisión, esa decisión. Pero esa fe está en el edificio esta noche. Y si, Señor, nosotros no lo hacemos, es tu deseo que ninguna carne perezca. Y nosotros debemos de pedir para que tus deseos en el cielo sean hechos manifiestos sobre la tierra, para que tu voluntad en el cielo suceda aquí en la tierra. Y sabemos, Señor, que tú no quieres que nuestros seres queridos perezcan. Y, Señor, a quien sea que podemos traer, que vengan bajo la sangre, ese es nuestro deseo. Y como sea que tan lejos puedan llegar, queremos verlos llegar tan lejos como puedan venir. Una alma vale 10,000 mundos, como los poetas han dicho. Creemos eso esta noche, Señor. Yo oro que tú te muevas sobre todo corazón y, Señor, que seamos sacudidos y que permanezcamos sacudidos, que no nos conformemos, que no vengamos a ser tibios, sino que estemos en fuego, reconociendo que esta puede ser nuestra última noche y no lo sabemos. Sí puede ser. Más, Señor, que vivamos todo el día como si fuese el último. Todo día, frescamente, nuevo. Permítelo esta noche. Bendice a cada uno. Mueve sobre cada corazón. Y te damos gracias, Señor, que hay una alma más que vino después de nosotros del servicio en el domingo y dijo que quiere ser bautizado. El pequeñito hermanito Babcock, estamos contentos de ello, hermano. Y una alma más que es rendida y que te ha confesado. Sabemos que conforme Él te ha confesado, tú le has confesado. Y estamos contentos que vamos a estar bautizándole a Él en bautismo cristiano de acuerdo a tu palabra. Y estamos esperando, Señor, que la obra que no empezaste, tú la consumarás. Y estamos esperando, Señor, que tú le darás a Él esta promesa de la cual estamos hablando. No solamente a Él, sino que también muchos otros que han seguido esta misma receta. Y estamos en expectativa entera que ellos recibirán. Bendice a cada uno, Señor, y sé con nosotros. El permanente esta semana oramos y de que si te demores, nos regreses juntos el domingo para sentarnos ante tu pie, tener comunión contigo, tener comunión con la palabra y ser lavados por tu palabra y estar en nuestro puesto de nuestras responsabilidades, lo cual es nuestra responsiva a ti, a la iglesia y al pastor, como lo dijo tu profeta. Es una responsabilidad sagrada y es una honra. Y, Señor, queremos ser fieles. Solo reconociendo que la fe que traemos o cualquier don que pueda ser que esté en nuestras vidas puede impactar a otra alma en un servicio. Y si una parte del cuerpo falta, quizás esa es la parte que el cuerpo necesitaba para ese servicio en particular. Así es que, Señor, queremos estar disponibles, queremos ser fieles. Y, Señor, como dijimos, si tenemos la oportunidad en un sábado de ir al templo de Salomón, yo no creo que alguien quisiera errarle a eso, pero uno mayor que Salomón está aquí. Y Señor, aún entonces no podían ir detrás del velo. Había un sumo sacerdote que iba detrás del velo una vez al año. Pero esta noche, Señor, estamos detrás del velo. Te trajimos con nosotros y te llevaremos con nosotros. ¡Qué oportunidad! Bendice a cada uno, Señor, que crezca nuestra fe, que se levante y que entremos en nuestra posición enteramente, completamente, viniendo a madurez.
Y Señor,
conforme estamos esperando por la plenitud de nuestra adopción, lo cual es ese nuestro cambio de cuerpo. Permítelo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Bendice a cada uno. Amén. Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Amén.